García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No sé cómo tiene que ser vivir cada día con un dolor crónico, agudo y permanente. Un dolor que te incapacita para cualquier actividad y que genera tu propio sistema nervioso sin que intervenga nada exterior. Tu día a día está marcado por ese dolor intenso, un ardor constante y que genera tu propio cuerpo sin que nada lo pueda aliviar. No había terapia válida. En estos casos, la situación puede llegar a tal extremo que tres personas de entre 50 y 64 años con esta dolencia habían iniciado los trámites para la aplicación de la ley de eutanasia. Es decir, que habían solicitado morir. Y ese era su destino, hasta que se sometieron a un tratamiento muy concreto, muy específico, en el Hospital del Mar de Barcelona. Una cirugía que, según leo en La Vanguardia, ayuda a mitigar el dolor utilizando electrodos conectados a los dos hemisferios del cerebro. Ese dolor intenso no desaparece, pero sí se hace soportable. Tanto que esas tres personas que recibieron el tratamiento acabaron por renunciar a la eutanasia que ya estaban tramitando. Es decir, renunciaron a morir. Más allá del importante avance médico, que lo es, esta noticia tiene una cuestión de fondo ético y social a propósito de la ley de eutanasia que fue aprobada hace justo 3 años. Evidencia que si existe una alternativa, la elección de la muerte puede dejar de ser la única salida que vean muchísimos pacientes. El debate entre la eutanasia y la defensa de la vida tiene muchas aristas y una de ellas es la insistencia durante años en la necesidad de desarrollar una ley de cuidados paliativos que pueda aliviar el dolor de las personas que afrontan el final de su vida en un proceso, por ejemplo, de enfermedad terminal. Se calcula que en España entre el 20 y el 25% de los pacientes que mueren cada año necesitan esos cuidados paliativos. 80.000 personas fallecen esperándolos. Hablamos de intentar mejorar la calidad de vida de todos estos pacientes. Sigue resultando chocante la comparación entre las reticencias a desarrollar esta ley de paliativos y la velocidad con la que se aprobó, sin embargo, la ley de la eutanasia dentro de los acuerdos entre PSOE y Podemos. Se firmaron en 2019 y en 2021 ya estaba aprobada. Pero claro, no hay que olvidar que por medio está la ideología, un ingrediente principal de la política que demasiadas veces acaba por imponerse por encima del interés de los ciudadanos. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, lo último es que acaba de terminar sin acuerdo la reunión entre el Ministerio de Trabajo y agentes sociales para reducir la jornada laboral. Pero hay noticia porque el gobierno estaría dispuesto a dar más flexibilidad a las empresas para aplicar el recorte de jornada sin reducción de sueldo a 37 horas y media semanales, algo que podrían hacer progresivamente hasta finales del 2025, es decir, un año más tarde de lo previsto en principio. Las partes volverán a verse el próximo 29 de julio. Los sindicatos amenazan con movilizaciones si esta medida no se aprueba antes del final del verano. Y está fuera de peligro el joven de 28 años con autismo severo que fue apuñalado por su madre ayer en Chipiona. También la mujer de 61 años se recupera tras intentar quitarse la vida. Madre e hijo fueron trasladados al hospital de Jerez. Además, en La Rioja se está investigando la denuncia de una chica de 26 años por una presunta agresión sexual del pasado 9 de julio durante las fiestas de San Fermín de Pamplona, donde acudió con un grupo de amigos. Y teniendo en cuenta que las autoridades de Estados Unidos advierten de más potenciales ataques tras el atentado contra Trump y que ayer fue neutralizado cerca de la convención republicana un hombre con un cuchillo, hoy hemos querido hablar de la seguridad de las grandes personalidades con Vicente de la Cruz, que es el presidente de la Asociación Española de Escoltas. Nos ha hablado de los grandes fallos de seguridad que se pueden apreciar en el atentado contra Trump del pasado sábado en Pensilvania.
Y hay una fase, un dispositivo de seguridad que básicamente se compone de tres círculos, un círculo exterior con policías, con vallados, con controles, bueno, que en este caso falló estrepitosamente. Previamente los equipos de seguridad han hecho una requisa, una avanzada, y han supervisado todos los lugares desde los que se puede realizar un ataque, que no haya nadie, que esté todo cerrado, etcétera. Parece ser que esto tampoco se hizo y es bastante sorprendente, ¿no? De todas formas, hay que reconocer que el más avispado fue el que inmediatamente se tiró también al suelo.
Muy interesante. Te recomiendo esta entrevista que puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Gracias, Correas.
Hasta ahora.
En los deportes, Fernando Evangelio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hay noticia de última hora en el Real Madrid.
Sí, ayer tuvimos presentación multitudinaria de Kylian Mbappé en un Santiago Bernabéu abarrotado y ahora, hace apenas unos minutos, el Real Madrid ha anunciado una renovación importante en su plantilla, Melchor Ruiz.
Sí, la del capitán es Luka Modric, que tiene 38 años y que había ampliado su contrato, como ya conocíamos, pero se ha hecho oficial, como dices, en el día de hoy, una temporada más con el Real Madrid. Recordemos, llegó en 2012 y en sus 12 temporadas ha jugado 534 partidos, 39 goles. Y es una auténtica leyenda del Real Madrid y, por supuesto, del fútbol mundial. Con el Real Madrid ha ganado 26 títulos. Es el jugador que más títulos tiene en la historia del Real Madrid y es uno de los cinco que tiene esas Champions League, a margen de cinco mundiales, cuatro Supercopas de Europa o cuatro ligas. Desde luego, a nivel individual, Modric ha ganado en el 2018 el Balón de Oro, el premio de BES al jugador de la FIFA y fue designado jugador del año de la UEFA.
Además, Álvaro Morata ha pasado ya reconocimiento médico con el Milan, con el que se va a vincular para las próximas cuatro temporadas. El Barça ha anunciado el regreso de Thiago Alcántara, esta vez como técnico al club. Saúl Ñíguez ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Sevilla. Y tenemos para terminar en marcha la 17ª etapa del Tour de Francia, que hoy termina en alto, Quique Iglesias.
Entre viñedos en la Provenza y camino de los Alpes, nos quedan 113 kilómetros para llegar aquí a la cima de Super de Bolubí, una estación invernal que marcará una de las etapas importantes de este Tour de Francia. Cuatro fugados están ahora intentando abrir el hueco: Benoit, Jungels, Grégoire y Magnus Kort. No hay españoles, se sufre por detrás Marc Soler, que no parece tener las mejores sensaciones para ayudar a su líder Tadej Pogačar.
A las 3 contamos más, Pilar.
Gracias, Fernando.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Más de 5 horas de pleno extraordinario en el Congreso, en una cita en teoría para presentar el plan de regeneración de Pedro Sánchez, pero lo cierto es que a esta hora seguimos prácticamente igual que estábamos a las 9 de la mañana.
¿Qué ha venido a hacer hoy aquí, después de 3 meses y 5 días de reflexión?
Reprochaba a Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana, que Sánchez apenas haya explicado medidas concretas más allá de anunciar un plan que viene de Bruselas y que, por cierto, ya se está aplicando para regenerar medios de comunicación.
Les anuncio que vamos a poner en marcha un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación. 100 millones de euros, señorías, para crear bases de datos, para desarrollar herramientas que mejoren su productividad y la calidad informativa, para reforzar su ciberseguridad. Y naturalmente irán a parar a todos los medios de comunicación que lo necesiten, con independencia de su línea editorial.
De momento, esto es lo único que sabemos sobre aquella promesa de Sánchez de plantear medidas en su lucha particular contra lo que él llama bulos y desinformación. Vamos hasta el Congreso. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es verdad que Sánchez ha hablado de otras posibles medidas, así generales, sobre medios de comunicación, pero al final nada en concreto, Ricardo.
Sí, con su pedestal tambaleándose, lo más tangible por boca de Pedro Sánchez ha sido ese anuncio de los 100 millones de ayudas que la Moncloa, por cierto, está pensando sobre todo en la prensa regional. A sumar a una ley más de administración abierta, regular los debates electorales, las encuestas sobre el endurecimiento del reglamento de las Cortes. El anzuelo de Sánchez consiste ahora mismo en una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para proponer un plan de acción que sirva a proteger la democracia, una tarea que reivindica como su obligación, un nuevo recurso más retórico para eludir las responsabilidades o la rendición de cuentas sobre su mujer, porque en la réplica Sánchez ha sacado a pasear otro matrimonio. Le escuchamos.
¿Su ruptura es una riña de verano o es algo definitivo? ¿Vox y el PP han roto para siempre o se están tomando un tiempo? ¿O es que empiezan una relación abierta a varias bandas?
Así pues, el presidente solo ha vestido de largo su plan parapetado en la Comisión Europea, además de fijar el marco de combate contra la desinformación y los bulos, que es global.
Bueno, pues de momento el plan estrella de Sánchez para luchar contra los bulos se queda en más humo que otra cosa. Y además la oposición ha aprovechado este pleno para criticar precisamente eso, lo que considera bulos, pero procedentes de Moncloa, Ricardo.
Sí, el pleno, hay que recordar, ha llegado condicionado por las actividades de Begoña Gómez sin que Sánchez ofrezca explicaciones. Está ahora en el turno de réplica y sigue sin mencionar a su mujer. Ninguna. Alberto Núñez Feijóo ha considerado al jefe del Ejecutivo el mayor bulo de España. Le ha acusado de querer imponer una pseudodemocracia y ha cargado de esta manera contra su actitud.
Señoría, ¿usted qué se cree? No somos los españoles los que debemos de rendirle pleitesía. Entérese, es usted quien tiene que rendir cuentas a los españoles.
El líder del PP ha seguido golpeando a cuenta de las lecciones de regeneración ofrecidas por Sánchez.
Así que no se ofenda, pero oírle a usted dar lecciones de regeneración sería como oír al señor Otegi dar lecciones de derechos humanos.
Y ojo, Pilar, a las críticas se ha sumado por primera vez uno de los socios preferentes, el PNV, y en su nombre, Aitor Esteban, ha reprochado a Sánchez la actuación de su esposa, aunque finalmente no constituya delito. Hay límites más allá de lo legal, le ha advertido Esteban desde la tribuna.
Gracias, Ricardo. Hoy, por cierto, a dos días de comparecer de nuevo ante el juez en Plaza de Castilla, en Madrid, Begoña Gómez ha vuelto a pedir que solamente haya grabación del sonido de la sala, que no haya imágenes, que no se grabe en vídeo. Es lo mismo que pidió en su anterior visita a los juzgados, aunque al final se filtraron sus vídeos declarando. Para Matilde, que tiene 86 años y se quedó viuda hace 21, las noches son el momento más duro de la jornada.
¿Qué silencio hay aquí? Únicamente oyes pasar las ambulancias, los bomberos, eso sí, pasan cuando les da la gana y pitorreando como locos. Pero es una casa muy tranquila.
Es verdad que la soledad asalta cuando llegan esas noches que Matilde pasa en su casa de Madrid. Pero durante el día, sin embargo, no le falta compañía. Se siente integrada en su familia, en su vecindario y entre sus amigas como Charo o Josefina, una voluntaria que la visita cada miércoles desde hace ya 4 años.
Estoy muy contenta con los vecinos. Estoy muy contenta en el barrio. Y estoy muy contenta con las señoras aquí presentes, porque si las digo que no, me van a tirar una pedrada. Así que hay que decirles que sí. Y mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, claro.
Pues no todo el mundo, por desgracia, cuenta con una red así. Y además, la soledad no deseada en España, en la que vive casi un tercio de los mayores de 65 en España, pues se hace aún más palpable precisamente ahora en verano. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Más palpable porque es cuando todos los demás se van de vacaciones.
Sí, en julio y agosto la situación se vuelve más crítica porque familiares y vecinos se van a descansar y la sensación de abandono y de vacío aumenta en quienes sufren esa soledad no deseada. Un malestar subjetivo, sí, pero muy real, que tienen más de 3 millones de personas en nuestro país y que, según un estudio de la Fundación La Caixa, afecta a 6 de cada 10 mayores que acuden a sus centros sociales y de ocio, de ellos al 15% de forma grave o muy grave. Lo que más influye para que esto sea así es la falta de redes familiares y sociales. A Matilde, como escuchábamos, no le faltan, pero es algo palpable en algunas de las personas a las que acompaña al médico Josefina, quien con casi 70 años es voluntaria.
Una vez voy yo, otra vez va otro, cada vez va un voluntario con ellas a los médicos y todo, porque te lo dicen. Ah, pues la otra vez vino otra persona, no fuiste tú la que viniste conmigo y todo eso. O sea que son personas que yo pienso que no han tenido hijos y entonces pues están más solas que las personas que tienen hijos.
La soledad no deseada es el doble de frecuente entre las personas que viven solas, según refleja el barómetro anual del Observatorio Soledades. Es mayor en mujeres que en hombres y en personas de menor nivel educativo que en las de mayor formación.
Hay que decir, Carmen, que los esfuerzos cada vez son mayores por acompañar, por hacer visible esa soledad no deseada que tantísimas veces pasa desapercibida dentro de los hogares. Y en esos esfuerzos encontramos iniciativas para acompañar que además se refuerzan justo ahora en verano.
Sí, los programas se multiplican en julio y agosto para que los mayores puedan socializar y fomentar así su bienestar. Hay organizaciones como Grandes Amigos, Nadie Solo o Amigos de los Mayores que organizan específicamente en verano actividades que van desde unas mini vacaciones a salidas o excursiones de proximidad y adaptadas que se suman a los talleres, las charlas y el acompañamiento a domicilio que mantienen durante todo el año. El impacto en la salud de los beneficiarios es muy claro, según explica en COPE Ana Benavides, directora de la Fundación Libertad, que se dedica a acreditar la transparencia y las buenas prácticas en la gestión de las organizaciones del tercer sector.
Una de las cosas que vemos es que cuando las ONGs empiezan a organizar las visitas de los voluntarios a los mayores, pues se aprecia una mejoría importante en el estado de ánimo, en el estado de salud, se muestran más activos, hablan con personas, salen de paseo, y eso supone una mejoría importante física y anémicamente.
Es algo posible gracias a la labor de miles de voluntarios que antes de acompañar reciben formación por parte de estas organizaciones. Se trata de casar sus expectativas con las de los mayores para, según subrayan desde Grandes Amigos, crear relaciones duraderas y de reciprocidad y beneficio y apoyo mutuo, sin paternalismos, viendo en los mayores a personas que nos pueden aportar y de qué manera, Pilar.
Una charla, un ratito en una terraza con un café, con hielo mejor ahora en verano, o un momento de compañía delante del ventilador o del aire acondicionado. Cualquier gesto, por pequeño que parezca, es una puerta a la esperanza para tantas personas que viven en soledad sin quererlo. Carmen Lavallén, gracias.
A vosotros.
Y hoy además tenemos que destacar un chapuzón que estaba pendiente desde hace 2 meses, el que se ha dado la alcaldesa de París en las aguas del río Sena. Buscaban esa esperada foto los reporteros a las 10 de esta mañana porque Anne Hidalgo, la alcaldesa, prometió el pasado mes de mayo que se iba a bañar en el río parisino. Pero el caso es que entre tormentas y elecciones ese baño se había suspendido hasta en 3 ocasiones. ¿Y dónde está lo importante de este chapuzón? Bueno, pues en eso, en la foto, porque la alcaldesa quiere demostrar que las aguas del río Sena están lo suficientemente limpias como para que se puedan celebrar las pruebas de los Juegos Olímpicos en aguas abiertas. Allí nos vamos, corresponsal en París, Asunción Serena, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Te tengo que decir, Asun, que desde aquí, al menos las imágenes que hemos visto de esas aguas, es que se ven un poquito turbias. No sé si allí in situ la sensación es la misma o no. Pero bueno, las autoridades dan por hecho que los 1.400 millones de euros que se han gastado han servido para limpiar el Sena.
Pues mira, la verdad es que el color del agua no anima mucho a meterse en el Sena. Yo lo más que he hecho alguna vez es kayak en la zona de la Défense, pero eso sin meter ni un pie en el agua. Sin embargo, bueno, pues viendo esta mañana a toda esa gente con Anne Hidalgo dándose un chapuzón, la verdad es que daban pues hasta ganas, ¿eh? Sobre todo con sus comentarios al salir del agua. Maravillosa, muy dulce, no huele para nada mal y a pesar del mal tiempo que hemos tenido hasta ahora, está bastante clara, está fresca pero nada fría, de verdad muy agradable, no daban ganas de salir. Así que con estos comentarios te puedes imaginar que hasta dan ganas de darse un chapuzón. Quizás exageraba un poco, pero los niveles de contaminación están por debajo de lo que exige la Federación de Triatlón, así que la operación, al menos esta mañana, de comunicación, pues ha resultado un gran éxito y ese era el objetivo de la alcaldesa, mostrar que han hecho un gran trabajo para devolver el uso del Sena a los parisinos.
Pues Anne Hidalgo, que se ha marcado un fraga en Palomares en toda regla, ¿eh? Algo prácticamente similar. Por cierto, nadar en el Sena es ilegal desde hace más de 100 años debido a los niveles de contaminación del río, pero bueno, que ahora se ha estado limpiando con esa inversión tan importante de la que hablábamos, 1.400 millones de euros para que se pueda utilizar el río para algunas pruebas olímpicas, los Juegos Olímpicos que van a comenzar a finales de este mes de julio, concretamente en 9 días. Asunción Serena, corresponsal en París, gracias Asun, un abrazo.
Un abrazo, Pilar.
2:18, una hora menos en Canarias, continúas en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Estar informado. El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
163 años después de su construcción, la Puerta del Sol tendrá sombra. Patrimonio ha dado luz verde a la instalación de toldos, unos toldos que han requerido de varios informes técnicos para garantizar la seguridad de los viandantes. La mala noticia es que no vamos a tenerlos para este verano, ¿eh? Será ya para el de 2025. Y es una pena porque con las temperaturas que estamos teniendo, pues la verdad que nos vendría a todos muy bien si pasamos por allí tener un poquito de sombra. Todos pensamos que con la última remodelación podríamos ver alguna árbol en esa mítica plaza, pero una vez más nos hemos encontrado que de árboles nada. Tendremos que conformarnos con los toldos. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Cómo van a ser los toldos?
Bueno, pues serán de color claro y bastante grandes. Cubrirán, eso sí, solo un lado de la plaza, justo la parte que tiene los bancos de piedra, enfrente de la sede de la comunidad, donde está el reloj. Irán sujetos por unos postes de acero y unos cables que irán sujetos a la fachada. Solo se colocarán en verano, luego se retirarán. El proyecto lo ha hecho el mismo arquitecto que ha llevado a cabo la remodelación de la plaza y ha tenido que pasar por la Comisión de Patrimonio, que ha dado el visto bueno, aunque todavía lo tienen que ver in situ y comprobar el tejido para dar el ok definitivo. Unos toldos que han precisado de muchos y complejos informes técnicos para garantizar la seguridad de los viandantes ante fuertes rachas de viento o lluvia fuerte. Paloma García Romero es la delegada de Obras Públicas del Ayuntamiento de Madrid.
Hemos contado con los mejores ingenieros de caminos para evitar cualquier riesgo en la propia instalación de unos toldos, porque son unos toldos de un gran tamaño que están conectados a, tanto a los bancos como a los edificios, y por tanto técnicamente tenían que estar un proyecto muy consolidado, tenía que estar muy pensado y técnicamente muy medido.
Han sido precisamente esos informes los que han retrasado los trámites. Ahora hay que licitar la empresa que los fabrique, con lo que hasta el verano de 2025, como dices, no podremos verlos. Bueno, sí podemos verlos en foto, en cope.es.
Ahí podemos ver los toldos y la imagen de la plaza, cómo queda. Oye, Belén, la pregunta, a ver, que todos nos hacemos es, vale, los toldos están bien, pero ¿por qué no se pueden plantar árboles en la Puerta del Sol? Pues un combinado, un mix de unas cosas,
fíjate,
y otras.
Fíjate, pues mira que tiene años, ¿eh?, la plaza, y mira que han pasado gobiernos y todos han intentado plantarlos sin éxito. La razón es que la Puerta del Sol está declarada como bien de interés cultural y precisa de la autorización de patrimonio. Y en esta última remodelación, Patrimonio ha vuelto a decir que no. Lo explica la propia delegada.
Que no pudimos plantar árboles en la Puerta del Sol porque queríamos hacer unas pequeñas actuaciones y nos lo prohibió la Comisión de Patrimonio, sabes de que es un BIC, y fue imposible. En cualquier caso, se llama Puerta del Sol por algo, es una plaza que lleva 162 años sin tener ni un solo árbol en sol, porque nunca ha tenido árbol en sol.
Ni siquiera en macetas, para salvar la falta de tierra que tiene la plaza al estar por debajo el metro y el cercanías. La Puerta del Sol, al igual que otras plazas europeas, nunca tuvo árboles y no los va a tener. Así que tendremos que conformarnos con los toldos, Pilar.
Los toldos que estarán instalados en el verano de 2025. Este verano, si pasas por allí, pues ya sabes que te va a tocar pasar calor. Gracias, Belén. Todo esto en un día en el que estamos entrando en la primera ola de calor de este verano. Hoy tenemos aviso amarillo por altas temperaturas que van a llegar hasta los 37 grados de máxima. Por la noche nos vamos a quedar en 21. Pero mañana ya estaremos en aviso naranja con máximas todavía más altas, 40 grados. Y aunque siempre lo estamos repitiendo, volvemos a insistir. Mucho cuidado, ¿eh?, con el calor, que nos puede jugar malas pasadas. Hay que hidratarse bien, aunque no tengamos sed, evitar salir a la calle en las horas de más calor, tener cuidado también con las personas mayores, los niños y las mascotas, que no deben permanecer en el interior de los coches, y cuidado también con las patitas que se queman. Eso con las personas, pero también hay que tener mucho cuidado con los incendios. Hay riesgo muy alto de fuego en el monte, por eso debemos ser especialmente precavidos. Carlos Novillo es el consejero de Medio Ambiente.
partir de hoy sí que cualquier conato de incendio tenemos el riesgo que se convierta en un gran incendio forestal. Estamos en ese 80-83% de incendios que se quedan en conatos, 16 puntos por encima de la media nacional, lo que, bueno, nos impulsa a seguir apostando por esa inversión, que es la más importante por hectárea de toda Europa en el operativo de extinción, tanto aéreo como terrestre, pero también en la prevención, ¿no?
Altas temperaturas que se van a mantener hasta el sábado, cuando empezarán a bajar un poquito ya los termómetros. Estamos en las 2:24. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, situación muy tranquila en todas las carreteras madrileñas. Se nota ya el verano en la circulación de la Comunidad de Madrid y encontrarán completamente despejado tanto los accesos como las salidas a la capital. También las rondas de circunvalación completamente despejadas. Como siempre, eso sí, les pedimos sean muy prudentes al volante.
Y enseguida te llevo a ver dinosaurios.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, salazones. La tradición del sabor.
Madrileño, este verano ríe, baila y vive con Social Energy. Paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros en tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si vas paseando por el Paseo del Prado, no te asustes si a la altura del CaixaForum te encuentras con un dinosaurio de 40 metros de largo. Se trata de la réplica del animal más grande que jamás haya poblado la Tierra. Eso sí, lo hizo hace más de 66 millones de años. Es un ejemplar que procede de la Patagonia y del que podemos saber mucho más en la exposición Dinosaurios de la Patagonia, que podemos ver en el CaixaForum hasta abril del año que viene. Juan Torrejón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, tú ya te has pasado por esa exposición, ¿no, Juan?
Sí, eso es. Estamos hablando del
Patagonia.
Es complicado, es. El nombre del dinosaurio es Patagotitan mayorum.
Es un animal, sí que es complicado, sí.
Es un animal enorme y que podía llegar a pesar más de 77 toneladas. Para que la gente se pueda hacer una idea, la comparativa más sencilla es con los elefantes. Pues si pusiéramos 6 o 7 elefantes africanos en fila, no llegarían a medir de largo lo mismo que este dinosaurio. José Luis Carvadillo fue uno de los paleontólogos encargados de extraer los restos óseos del animal y su primera emoción, digamos, que no fue la alegría.
La gente normalmente piensa que es como muy emocionante en el momento que estás en el campo y descubrís que estás sacando un fémur de 2,40 metros, que es el fémur más grande que conocemos. Y sí es emocionante, pero al mismo tiempo lo que más genera es preocupación, ¿sí? Porque cuando estamos trabajando en el campo, primero que el fémur no aparece en un minuto, sino que para lograr exponer los 2,40 metros de fémur estuvimos trabajando una semana.
Aparte de los restos del Patagotitán, también hay réplicas de otros 13 dinosaurios, unos más grandes y otros que no llegan ni siquiera a los 75 metros de tamaño. Y además, Pilar, todos los días se aprende algo, y yo no sabía que los dinosaurios tenían dientes limitados y si se les rompían, pues les volvían a crecer. Por eso hay algunos fósiles que tienen la dentadura de diferente tamaño.
Curioso. Gracias, Juan.
Nada.
COPE Madrid.
Estar informado.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
Ven a Bauhaus y hazte con el aire acondicionado de 3.000 frigorías por hora, con clase energética A++, wifi y 5 años de garantía. Todo por 249 euros solo hasta el 27 de julio. Es que, con estos precios, siempre aciertas. Bauhaus. Bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Un hombre de 60 años se encuentra grave tras sufrir la mordedura de una víbora en su casa de Valdemorillo. Cuando llegaron los sanitarios del SUMA, el hombre se encontraba en shock anafiláctico y tras estabilizarlo fue trasladado en helicóptero al hospital Puerta de Hierro. Y la Guardia Civil ha detenido en Collado Villalba a una mujer de 40 años acusada de robar rascas de lotería de la ONCE con los que cobró 11.000 euros. La mujer de 40 años establecía una relación de confianza con los vendedores a los que distraía para sustraerles los cupones. La investigación comenzó cuando uno de ellos denunció el robo y dijo que sospechaba de esta mujer. Los hurtos los llevó a cabo en Torrelodones y también en Las Rozas. 2:29, continúas en Mediodía COPE, enseguida llegan las horarias y un nuevo repaso a la actualidad. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Plan de calidad democrática. Con este nombre ha presentado Pedro Sánchez su estrategia para luchar contra lo que él llama bulos y desinformación. Dicho así, suena como una causa noble para garantizar la limpieza democrática y así precisamente lo vende él.
La democracia tiene el derecho y la obligación de defenderse de la desinformación, de los bulos, de las injerencias de aquellos que quieren desmantelarla. La democracia, enfangando el debate público, eliminando a rivales con difamaciones.
Pues dicho de este modo, pues queda muy bien. Un proyecto con un fin, oye, loable, dices, ¿no? Y además regado de dinero porque promete repartir hasta 100 millones de euros entre los medios de comunicación para ayudar a su digitalización. Todo para proteger la democracia, según la versión que hoy ha dado Pedro Sánchez. El problema viene cuando nos preguntamos, ¿por qué el gobierno da ahora este paso? ¿Qué ha movido a Pedro Sánchez a diseñar este plan justo en este momento? Y si rascamos, ahí lo que sale es que lejos de buscar un interés general, lo que activa todo este plan es una cuestión personal. La investigación judicial abierta sobre su mujer, Begoña Gómez, por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Antes de que este caso entrara en los tribunales, nadie en el gobierno se había preocupado demasiado por los bulos o la desinformación, al menos no hasta el punto de idear un plan para fiscalizar a los medios. Solamente cuando el caso de su esposa se empezó a investigar, arrancó la maquinaria para señalar a cualquier medio que hubiera publicado algo sobre Begoña Gómez, sus negocios y sus famosas cartas de recomendación. Y ahí la estrategia ha sido precisamente la de meter en el mismo saco noticias y bulos. Afirmar categóricamente que cualquier información que arrojara algo de duda sobre la actividad de Begoña Gómez es un bulo de entrada. Y seguro que hay bulos, pues seguramente lo sabrá sobre la actividad de Begoña Gómez. Pero también hay informaciones que son hechos, porque las cartas de recomendación que firmó ella para determinadas empresas existen. Y que esas empresas luego recibieron contratos y ayudas también es una realidad, como también lo es que Begoña Gómez se reunió en Moncloa con Juan Carlos Barrabés, como él mismo declaró este pasado lunes ante el juez. Nadie dice que sea culpable, eso lo tiene que decidir el juez, y este viernes Begoña Gómez acude al juzgado precisamente para aclarar todas estas cuestiones. Hasta los propios socios de Pedro Sánchez, como el PNV, le han recordado en el Congreso que las noticias sobre su mujer, como mínimo, llaman un poquito la atención. Aitor Esteban es el portavoz del Partido Nacionalista Vasco.
Señor presidente, hay cosas simplemente que no se deben hacer. No porque las prohíba la ley, sino que no se deben hacer. Es que es puro sentido común. Lo que hace falta es saber que hay límites más allá de lo legal.
Es curioso porque al mismo tiempo este plan de regeneración democrática que quiere sacar adelante el gobierno plantea despenalizar las injurias a la corona y a los sentimientos religiosos. Y te queda esa sensación de que hay vía libre para insultar al rey o reírse de la fe de una persona sin ningún tipo de reparos. Y sin embargo, hay que tener mucho más cuidado a la hora de hablar de Begoña Gómez. Están pasando otros asuntos también destacados como estos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Más sobre Begoña Gómez. COPE ha tenido acceso a la petición de la Universidad Complutense para investigar a la esposa del presidente por apropiación indebida.
Es una petición que llega desde la Universidad Madrileña tras hallar indicios en una investigación interna abierta por este asunto. La Complutense tiene dudas sobre la cátedra de Begoña Gómez y destaca su falta de colaboración ante los continuos requerimientos que se le han hecho para aclarar lo ocurrido.
Ya son 10 los altos cargos socialistas exonerados por el Tribunal Constitucional en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía.
Porque hoy se han sumado las dos últimas revisiones que ha hecho el alto tribunal, entre ellas la del ex consejero andaluz Gaspar Zarrías, que también queda libre de la pena por prevaricación que pesaba sobre él. Se zanja así, prácticamente se borra por parte del Constitucional el que fue el mayor caso de corrupción política de la democracia en España, y ahora toca mirar a futuras consecuencias. Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo, explicaba aquí en Herrera en COPE el antecedente peligroso, dice, que deja el Constitucional.
El mensaje está clarísimo. Ojo con ejecutar determinadas decisiones de los políticos, porque al final va a ser el funcionario el que asuma las consecuencias penales. Es gravísimo, tiene unas consecuencias que van más allá del caso, unas derivadas desconocidas en este momento, y luego de cara al futuro, ¿qué es lo que nos va a quedar? Es decir, el siguiente, ¿qué es lo que va a hacer?
Y siguen creciendo los nacimientos en España en lo que va de año, aunque de forma muy ligera.
Bueno, sumamos 5 meses consecutivos con cifras mejores de las que hubo en 2023. La media es de 850 alumbramientos cada día en España. Son mejoras muy pequeñas, pero que apuntan al menos a una ralentización del descenso en el número de nacimientos que se viene produciendo en España año tras año desde el 2008.
Y además, hoy seguimos también pendientes de los 47 heridos en el impresionante accidente que dejó prácticamente en vertical una autobús ayer a la entrada de un túnel en la C32 en Barcelona. Allí nos vamos, Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes, todavía hay 9 personas hospitalizadas, 4 en estado grave. La que más preocupa es una mujer de 28 años con una lesión medular severa ingresada en el Vall d'Hebron. El resto ha recibido la alta médica, incluido el conductor del autobús. El chofer ha confirmado a los Mossos de Escuadra que se durmió en el volante sufriendo un episodio de somnolencia. El conductor, con 8 años de experiencia, ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas.
Gracias, Sergi. A partir de las 3 y 5 en mediodía, todo el deporte. Fernando Evangelio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Los equipos de Primera División ajustan sus plantillas en el inicio de pretemporada. El Real Madrid ha anunciado hoy algo que ya se sabía, la renovación de Luka Modric por una temporada a sus 39 años. Álvaro Morata ya está en Milán, ha pasado reconocimiento médico con el Milán esta mañana. Saúl Ñíguez ha sido presentado como jugador del Sevilla. Thiago Alcántara se incorpora al cuerpo técnico del Barcelona y tenemos en marcha, entre otras cosas, la 17ª etapa del Tour, que hoy termina en alto.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Llevamos desde ayer pendientes de las costas del Mediterráneo en Valencia por el vertido de alquitrán que obligó a cerrar 3 playas y que ayer dejó heridas a 5 bañistas. Hoy parece que las noticias son positivas, sigue la limpieza en las playas del Saler, Arbre del Gos y Garrofera, y se está comprobando el estado de las aguas para poder reabrir cuanto antes.
Sobre la apertura de las playas a su uso, no tanto del agua, pues una vez hayamos terminado, en función de los análisis del agua, se debe tomar esa decisión. En este momento no le podemos todavía decir, porque lo importante es acabar estos trabajos.
Jorge Suárez es subdirector de emergencias de la Generalitat Valenciana, nos atendía aquí en mediodía, y la pregunta es esa. Pascual Claramonte, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuándo se van a poder reabrir estas playas, teniendo en cuenta que llega el fin de semana y que estamos en julio, un mes con muchísimos bañistas y turistas?
Pues desde el puesto de mando avanzado improvisado en el Saler, donde se siguen todos esos trabajos, se empieza a respirar optimismo en ese sentido. Un plazo, 24 horas, pero también unos matices. Lo acaba de explicar la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.
En tal caso se podría abrir para mañana, si ya comprobamos que no hay hidrocarburo en la arena, el uso público de la playa, pero no así el uso del agua, ¿no? El baño quedaría todavía prohibido en tanto en cuanto no tengamos las analíticas que confirmen que efectivamente la calidad del agua es óptima.
Para el baño, por lo tanto, habrá que esperar un poquito más. También positivo, Pilar, una confirmación sin fauna afectada en la zona. Voluntarios incluso buscando aves afectadas esta mañana. Tan solo un chorlitejo, una especie amenazada, que ha sido asistida por técnicos y se ha recuperado.
¿De los motivos, Pascual, de la procedencia de este vertido se sabe algo?
Ese te diría que es el gran interrogante por resolver y genera incertidumbre. Sobre todo si tu negocio depende de ello y si estos días claves en la facturación, pues los estás echando a perder. Lo padece todo ello Darío, que tiene un chiringuito en la misma playa del Saler.
En plena campaña, pues es un problema. La gente llega, no se puede bañar, se quieren ir, nos anulan las reservas. Y bueno, hemos estimado que cada día perdemos 1.200 euros mínimo, solo de reservas, más lo que podría llegar, y es un destrozo, la verdad.
Todo apunta a un barco como el causante, se trata de combustible, se han descartado algunas embarcaciones, pero la investigación sigue abierta. La autoridad portuaria ha realizado un comunicado asegurando que ese vertido no procede de ningún barco de la zona de fondeo del puerto. Vamos, de los que están allí anclados.
Bueno, pues a ver si el origen del vertido se esclarece y sobre todo a ver si la costa queda limpia lo antes posible. Pascual, COPE Valencia. Gracias, un abrazo, compañero.
A ti siempre.
No en la costa, pero sí en el interior, sobre todo en Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, se empieza a notar el calor, aunque la ola de calor, la primera de este verano, llega realmente mañana a toda España. De momento hoy Jaén y Córdoba están en alerta naranja por estas temperaturas de hasta 40 grados, que en la mitad norte también se notan ya en puntos de Navarra o, por ejemplo, también en La Rioja. Y de cara a lo que viene, ¿es el aire acondicionado la mejor solución? Pues la verdad es que no todo es positivo en estos aparatos. Desde 1990, su uso es verdad que se ha duplicado y no deja de crecer. En Estados Unidos, la energía eléctrica utilizada para refrigerar supone más del 25% del consumo total de electricidad en todo el país, y en España aumenta considerablemente en los meses calurosos. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, hay desventajas en el uso del aire acondicionado. La cantidad de calor liberada al exterior por los aparatos es superior a la que se extrae del interior de los edificios. Fernando Valladares, científico del CSIC.
Por apretar el botón del aire acondicionado, se ha visto, por ejemplo, en la ciudad de París, que el pico de estrés térmico dura hasta media hora más cada día. Además de la subida en el uso de la energía eléctrica, depender del aire acondicionado para hacer frente a estas olas de calor y estas islas de calor puede ser letal. La ciudad de Phoenix, fallos en el sistema eléctrico llevaron a la muerte y a problemas serios de salud a cientos de personas en las olas de calor más recientes.
Bueno, pues luego hablamos de esto, de las desventajas del aire acondicionado, Pilar.
A partir de las 4 en la tarde de COPE. Gracias, Fernando.
A ti.
Y hablando del aire acondicionado, el calor que sí llevan sufriendo con mucha intensidad en Italia desde hace ya unas cuantas semanas ha multiplicado obviamente el consumo eléctrico, y eso está provocando en Roma cortes de electricidad que incluso están sufriendo en los hospitales. Vamos, que la cosa es seria. Corresponsal Eva Fernández, muy buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, y claro que es seria, Pilar, porque fíjate, desde que estoy en Roma nunca había sufrido estas caídas de electricidad, que son aleatorias y que se traducen por una repentina pérdida de fuerza de la corriente que lleva a que algunas bombillas apenas emitan luz y que, por supuesto, los electrodomésticos que requieren más energía dejen de funcionar. Pero, como decías, lo más preocupante es la situación en los hospitales, aunque Protección Civil ha advertido que no hay por qué alarmarse, puesto que los centros hospitalarios disponen de unidades alternativas que comienzan a funcionar en cuanto se produce una bajada de tensión. El problema es que se están saturando porque las familias no se arriesgan a que quienes necesitan oxígeno en casa, por ejemplo, los que necesitan oxígeno, otros necesitan otro tipo de ayuda para la comida, por ejemplo, se queden sin poder utilizarlo, ¿no? Y por eso acuden a los hospitales, que están ahora mismo saturados. Los responsables aseguran que el incremento de aires acondicionados encendidos ha excedido la capacidad del sistema, pero en Sicilia, imagínate, el problema es mayor porque el exceso de calor que está alcanzando el asfalto ha derretido el tendido de cables que se encuentran bajo la superficie.
Madre mía, qué barbaridad.
Sí,
pero
sí.
¿A cuántos grados estáis? ¿Qué temperatura estáis teniendo
pues
en Roma?
Bueno, pues ahora mismo 39 a la sombra en Roma.
39 a la sombra, que
sí,
no está nada mal, compañera.
Nada mal.
Oye, ¿y desde cuándo lleváis así, Eva? Porque esto no es de uno o dos días atrás.
No, llevamos como dos semanas prácticamente derritiéndonos, ¿no? Y tener en cuenta que a esto se le une, no es calor seco, sino húmedo, y por lo tanto la sensación térmica es mayor. Se esperan picos de más de 40 grados en el centro y en el sur de Italia, sobre todo en las islas, y pensar que Sicilia, por ejemplo, está sufriendo la mayor sequía de su historia. O sea, que conviene venir a Roma o a Italia con abanico y paraguas para el sol, si es que alguno se atreve a venir de vacaciones.
Mira que me gusta Roma, que es una de mis ciudades del mundo favoritas, pero ¿sabes, Eva?
Sí.
No me cambio ahora mismo por ti, compañera. No,
te comprendo perfectamente.
Desde luego tenemos que alegrarnos aquí en España de que la primera gran ola de calor del verano no haya llegado hasta mediados de julio. A partir de mañana, eso sí, tendremos 44 grados en las cuencas, por ejemplo, del Júcar o el Segura. Pero fíjate la situación que tienen ahora mismo allí en Roma, como nos ha contado nuestra corresponsal Eva Fernández. Gracias, compañera.
Un fuerte abrazo.
Y del verano seguimos hablando porque los puestos de trabajo sin cubrir siguen creciendo en España. Como ejemplo, los problemas que están teniendo José María y Francisco, que están al frente de varios locales de hostelería en Murcia y Benidorm. No encuentran personal.
Muchísimos ejemplos de muchos problemas de locales que incluso, bueno, pues les cuesta abrir o no han podido abrir todo el tiempo de verano lo suficiente por falta de personal.
Mientras no haya vivienda donde pueda la gente recogerse, lo tenemos muy mal y muy difícil.
La hostelería no es el único sector porque también hay dificultades para encontrar determinados perfiles tecnológicos, camioneros o médicos también de familia. Las vacantes se mueven en el entorno de las 150.000, según datos del primer trimestre publicados por el Instituto Nacional de Estadística, lo que supone un 44% más que antes de la pandemia. Y en este contexto, en nuestro mercado laboral, hoy tenemos noticia porque el gobierno se abre a flexibilizar su plan para reducir la jornada de trabajo en España. Ya sabes que el plan era alcanzar un recorte de jornada sin reducción de salario a 37 horas y media semanales. Hoy ha habido reunión con los agentes sociales y la noticia es esa: que trabajo da un año más a las empresas para aplicar la norma, la reducción de jornada en su totalidad, hasta finales de 2025. Joaquín Pérez Enrey es secretario de Estado de Empleo y se muestra optimista.
Y mi convicción es que no hay ninguna objeción de calado, y lo digo así de claro, no hay ninguna objeción de calado, no hay ninguna objeción severa que impida que podamos reducir la jornada a 37 horas y media, garantizar el derecho de desconexión digital y los descansos y las jornadas racionales y los horarios adecuados.
La negociación, en cualquier caso, sigue abierta y las partes, gobiernos y sindicatos, sin la patronal, volverán a verse el próximo 29 de julio. Eso sí, los sindicatos amenazan con movilizaciones si la medida no se aprueba antes del fin del verano. Bueno, yo no sé si esta va a ser la canción del verano, como apuntan muchos, pero desde luego es ahora mismo la canción de la Eurocopa, la canción de la selección española. Esta potra salvaje que cantaron como locos, además, los jugadores, junto a Isabel Ayun, la autora y cantante de este tema, este pasado lunes en la celebración de Cibeles. Una canción que tiene historia, nos la ha contado aquí en Mediodía Antonio Hueso, de Cadena 100.
Pues la canción salió, la publicó, Isabel la publicó en el 2021, es verdad que pasó bastante desapercibida, y ha sido por culpa de un DJ productor no profesional de Teruel, Fernando Moreno, quien la ha recuperado. Él hizo unas clasecitas de producción y empezó a practicar con ella, hizo un remix que, vamos, ni se esperaba que iba a ser tan viral como lo ha sido, ¿no? Esta canción, este tema.
Una canción que ha estado sonando muy fuerte en las últimas horas, en las últimas semanas, y que lo va a seguir haciendo a lo largo de este verano. Sigues con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo estamos contando, en la época de mayor turismo y más actividad en la hostelería faltan camareros, faltan sobre todo en los destinos de sol y playa. ¿Pero qué pasa en Madrid? ¿Tenemos el mismo problema? Estamos alcanzando cifras récord de llegada de turistas a Madrid, pero lo cierto es que en verano en la capital, aunque seguimos recibiendo viajeros, no es precisamente la temporada más alta. Mónica Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Hay una cifra exacta de camareros aquí en Madrid?
Bueno, pues en el caso de nuestra región no hablamos de falta de camareros. Es verdad que estamos en una época en la que seguimos recibiendo turistas, pero no de forma tan masiva como en primavera o en Navidad. Solo hay que fijarse en las cifras de contratación, que en 2023 bajaron en casi 30.000 personas en agosto con respecto a diciembre. El sector pilar de la hostelería en Madrid es un sector que genera empleo, lidera de hecho la contratación de trabajadores en nuestra región, pero también está en constante expansión, tanto a nivel nacional como, por supuesto, a nivel regional, que es ya un referente Madrid a nivel mundial, lo que tiene una consecuencia: siempre se necesitan profesionales. Aunque para José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid, el problema no está tanto en la falta de trabajadores como en su cualificación.
Que no es tanto el problema de la carencia de trabajadores, sino la formación y profesionalización del personal que tenemos, ¿no? Que yo creo que al final es la clave, ¿no? Estamos trabajando día a día con todas las escuelas y los centros formativos y con los servicios públicos de empleo para conseguir en el fondo lo que sería lo ideal, ¿no? Que es cualquier persona que esté apuntada como demandante de empleo y que declare tener conocimiento de hostelería o estar dispuesto a aceptar un puesto de trabajo, lo pueda hacer.
Mejores sueldos y jornadas laborales más reducidas estarían detrás de conseguir profesionales más preparados, algo en lo que tienen que involucrarse, según Aparicio, las tres administraciones a nivel nacional, regional y también a nivel local, diseñando un plan estratégico específico común con el objetivo de hacer más atractivo el sector de la hostelería, sobre todo a los más jóvenes, que son el futuro.
Hay que transmitir, y además hay que transmitir a los más jóvenes, ¿no?, que es el futuro y que es la clave, que en Madrid existe una oportunidad para crecer personal y profesionalmente, y que interactúas a diario con miles de personas, que en sí mismo es muy atractivo. Con ese reto estamos desde Hostelería Madrid.
Desde Hostelería Madrid también se valora además muy positivamente el trabajo que desarrollan en nuestra región los profesionales extranjeros, que han contribuido y siguen contribuyendo a que nuestra región sea referente a nivel mundial en este sector.
Gracias, Mónica. Y enseguida te hablo de la detención en Madrid de uno de los 10 fugitivos más buscados.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes. Si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler. Te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011. 920-2011.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo hemos conocido esta misma mañana. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a uno de los 10 fugitivos más buscados. La presión tras la publicación de la campaña difundida hace unos días en todos los medios de comunicación han hecho que en esta ocasión él mismo contactara con las autoridades policiales para entregarse. Estaba en busca y captura desde 2023 por participar en el asesinato del socio de un conocido capo colombiano al que mató cuando estaba ingresado en el hospital. Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué detalles conocemos de esta importante detención?
Pues efectivamente, digamos que la campaña ha dado sus frutos. La casera que le tenía alquilada una habitación vio que aparecía en la lista de los fugitivos y le pidió que se fuera o llamaría a la policía. Algo parecido ocurrió con quien le daba trabajo en la construcción, a pesar de ser un ilegal. Varios conocidos le llamaron diciéndole que habían visto su foto. En fin, rodeado, el condenado por sicariato acudió a quien fue su abogada y se ha entregado en dependencias policiales en Canillas. Jonathan Montoya Rendón fue uno de los que en 2009 bebé accedió a la habitación 543 del Hospital Madrileño 12 de octubre y acabaron con la vida de Leónidas Vargas, líder del cártel colombiano de Caquetá, antiguo integrante del cártel de Medellín, junto a cabecillas de narco como Pablo Escobar o Gustavo Gaviria. Vargas estaba ingresado por una dolencia pulmonar. Recibió 4 disparos con silenciador. El trabajo de Jonathan consistió en señalar el objetivo a los pistoleros. Condenado a 24 años de cárcel, aprovechó un permiso carcelario el año pasado para huir. Y es que la ley contempla que este tipo de presos puedan ser expulsados a su país una vez cumplida una parte importante de la pena. Llevaba 15 años entre rejas. Ante ese temor, decidió huir, dice, porque en Colombia, como es de suponer, lo buscan para matarlo. Esto, como se suele decir, es elegir entre susto o muerte, ¿no, Pilar? Ahora se sigue buscando a los otros 9 de la lista.
Gracias, Juan.
Gracias.
Y estamos entrando en una ola de calor, y si hoy las temperaturas son altas, prepárate que a partir de mañana lo van a ser todavía más. Hasta 40 grados se esperan mañana en el centro, con lo que hay que tener en cuenta algunos consejos para evitar patologías que pueden ser graves. Patricia Blanco es jefe de guardia del SUMA.
La más frecuente son calambres por calor. Esto se evita hidratándose bien y evitando el ejercicio en las franjas horarias de máximo calor. Podemos tener también síncope por calor, que es la pérdida de conciencia que normalmente se relaciona con el esfuerzo físico. Y también podemos encontrarnos con el golpe de calor, que es la patología más grave, que conlleva un aumento de la temperatura corporal y puede ser una urgencia vital que puede incluso llegar a provocar convulsiones y la muerte.
Para evitar esto es fundamental beber agua, estar bien hidratado, aunque no se tenga sed, evitar salir a la calle o hacer ejercicio en las horas de más calor, utilizar también ropa clara y cubrirse la cabeza si vamos a estar al sol, y ventilar la casa y bajar las persianas para evitar que entre el calor en la vivienda. Precisamente hablando de vivienda, los precios del alquiler están disparados con las subidas más altas de los últimos 10 años, entre otras cosas porque faltan viviendas de alquiler. El miedo a los impagos y a la ocupación han hecho que los propietarios no se atrevan a alquilar sus casas. Por eso la Comunidad de Madrid acaba de aprobar una ayuda para aquellos que alquilen las suyas. Se trata de una deducción de 1.000 euros por arrendar al menos durante 3 años casas que ahora estén vacías. Rocío Albert es consejera de Hacienda.
Compensar esa falta de oferta que viene derivada muchas veces por la actual ley de vivienda, que lo que provoca es que ante la inseguridad que sufren los arrendadores por poner sus casas en alquiler y que puedan luego ocurrir cosas no esperadas, como pueden ser alguien que deja de pagar y aún así se queda en la vivienda y otro tipo de problemas, darles facilidades y incentivarles.
También facilitará a los jóvenes el acceso a una casa para combatir los efectos de la despoblación si adquieren una vivienda en cualquier localidad de la comunidad con menos de 2.500 habitantes. Se podrán deducir el 10% del precio durante 10 años. Y España ha hecho historia con su selección de fútbol y la Comunidad de Madrid se lo quiere reconocer concediéndole el Premio Internacional del Deporte. Lo ha anunciado el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García.
Hemos acordado otorgar a la selección española de fútbol el Premio Internacional del Deporte de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional, aparte de felicitar por los éxitos cosechados, por ese esfuerzo, por ese sacrificio, por esa trayectoria también impoluta, es una selección que ha jugado 5 finales y se ha proclamado campeona en 4 ocasiones de la Eurocopa.
Y el cantante puertorriqueño Ricky Martin llega esta noche a Madrid.
Basta de hacernos daño, que se nos van los años. Imposible que te la...
A las 9 de la noche va a actuar en el Within Center, acompañado por su banda y un equipo técnico de 60 personas para interpretar alguno de sus éxitos más reconocidos internacionalmente. Ahora tu COPE más cercana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Seguimos contándote todo lo que te interesa hasta las 4 de la tarde, como siempre, en Mediodía COPE.
La maltesa Roberta Metsola ha sido reelegida presidenta del Parlamento Europeo. Es la tercera mujer que preside esta institución, después de las francesas Simone Veil y Nicole Fontaine. Ayer, 16 de julio, Metsola obtuvo el mayor número de votos que ningún otro presidente de esta institución ha obtenido a lo largo de su historia. 562 diputados, de un total de 720, apoyaron a esta diputada del Partido Popular Europeo. Más allá de los acuerdos entre populares, socialistas y liberales, Metsola ha obtenido el apoyo de diputados de todos los grupos. Y esta es una muy buena noticia para la institución y, por supuesto, es un reconocimiento a la labor de esta política maltesa. Roberta Metsola ha cosechado un apoyo transversal sin ocultar jamás cuáles son sus convicciones. Y su oposición al aborto no es una cuestión baladí en un mundo en el que esta cuestión se ha convertido en un dogma. Fiel a la tradición humanista a la que pertenece, ha iniciado este segundo mandato llamando a la moderación frente a los extremos, frente a la polarización y a la confrontación. Se ha ratificado en su apoyo a Ucrania y ha defendido la búsqueda de un marco europeo de seguridad y defensa. Se trata de una europeísta convencida, en la línea de su predecesor, el socialista italiano David Sassoli. Metsola es una demócrata de raíz, consciente de que la memoria de Europa debe ser debidamente transmitida a los jóvenes. De no hacerse así y de no superar la lógica del rechazo y la confrontación, aumentará la desafección.